Agricultura, llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, mucho gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile por las pantallas, como siempre, de Agricultura TV y por la señal de radio de Radio Agricultura. Así que le enviamos un afectuoso saludo a todos los auditores que están por la radio, siempre escuchándonos por ahí, deben estar manejando en sus casas, así que un gran saludo. Y a quienes nos ven, obviamente, por el canal de YouTube, no tan solo el día del estreno, sino que después repiten estos capítulos todas las veces que quieran. Ya saben, déjenos su mensaje, nos gusta mucho leerlos. Y la verdad, bueno, le enviamos un afectuoso saludo. Y bueno, este capítulo vamos a hablar algo bien interesante que acaba de ocurrir, que es un hecho súper histórico. Se acaban de unir en un acuerdo súper grande llamado la nueva derecha, tres partidos políticos que son los tres partidos más nuevos del país, se podría decir, y que agrupan un sentir de que tiene la ciudadanía, de que quizás canaliza, algunos piensan, no sé, que, y de hecho yo la verdad lo pienso, que canaliza el abandono que siente la ciudadanía de toda esta casta política, que la verdad lo único que hace es arreglarse los bigotes, meter sus manos porosas a las platas estatales, desviar las platitas para sus bolsillos, y la verdad seguir arruinando nuestra calidad de vida día a día. Y esa indignación tuvo una manifestación clara, que fue, por ejemplo, hace unos años atrás, el Partido Republicano, que se hizo rápido con José Antonio Kast. Por otro lado, la gente también más de fe, que vio, quizás los más conservadores, que vieron este avance deconstruccionista de la izquierda, y dijeron, no, aquí nos tenemos que ordenar un poco, y hicieron el Partido Social Cristiano, por un lado, también un partido nuevo. Y el batatazo que acabamos de ver hace pocas semanas con la fugaz y rapidísima constitución del Partido Nacional Libertario a nivel nacional en todas las regiones, y además en tiempo récord, 4 meses, solamente 4 meses, imagínate, 16 semanas para constituir un partido nacional, o sea, nunca visto. Y además ahora es el segundo partido más grande de Chile, después del Frente Amplio, que es una suerte de fraude del partido más grande, porque son como 10 partidos pequeñitos que se unieron todos y hicieron el partido más grande, pero si los separan, son puros partidos pequeñísimos. Entonces podríamos decir que virtualmente el Partido Nacional Libertario en 4 meses se convirtió en el partido más grande del país. Impresionante. Y además, estos tres partidos hicieron ahora una coalición llamada la Nueva Derecha, que tiene dentro de su principio y su definición defender la soberanía del país, defender a los ciudadanos honestos del flagelo y la delincuencia que lo estamos sufriendo en todos lados, donde vemos, y esto no es novedad, los niños no pueden disfrutar sus plazas públicas, las mujeres no pueden andar tranquilas en la calle, vemos degollados, cercenados, etcétera, zonas tomadas, zonas donde no pueden entrar carabineros, terrorismo urbano, o sea, en realidad todo un desastre que ha afectado el comercio, la calidad de vida y en el fondo, bueno, la vida de las personas, y sobre todo los más débiles, los ancianos, las mujeres y los niños. Y este acuerdo, vamos a conversar de este acuerdo histórico, y además también, bueno, con alguien que viene también de la gesta de este acuerdo, nada más ni nada menos que el prosecretario del Partido Nacional Libertario, mi querido Hans Marowski. ¿Cómo estás, Hans?
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Feliz de tenerte acá, porque y ansioso de conversar de este acuerdo histórico donde la derecha se une, y bueno, y digamos que, ¿por qué la derecha? Porque ya hasta la misma gente social, o sea, de Chile Vamos, que era la derecha hasta hace muy poco, la derecha reconocida en Chile, ellos mismos se han autodefinido también que son más socialdemócratas, y eso dentro de una ventana de Overton ya vemos que es más de centro, incluso hasta de centro izquierda en algunos lados. Aparte que acá siempre decimos que es la derecha trans que se autopercibe de derecha, pero después vota con la izquierda en el Parlamento. Entonces,
así es.
Ahora estos tres partidos que se definen y se posicionan bien a la derecha, se constituyeron, y el boom del Nacional Libertario, y además formaron ahora coalición.
Bueno, primero te quiero dar las gracias por la invitación, ¿eh? Gracias a ti y a toda la gente de Agricultura en la radio y Agricultura TV. Y el tema de la constitución del partido en 4 meses es
increíble,
una bomba. Imagínate, nos dijeron durante años que la gente estaba aburrida de la política, y lo que demostramos ahora es que la gente está aburrida de los políticos, porque les presentamos una alternativa honesta, real, y todos los sinónimos que le queráis poner para...
Claro.
Y se vinieron corriendo en 4 meses, ya somos casi 50.000,
50.000 militantes, imagínate, que eso ya estaría por superar ya al Frente Amplio, que como...
Son 60.000, una fusión de partidos, como dijiste tú, claro, en tu introducción, que a todo esto dijiste todo lo que teníamos que hablar en el programa en 2 minutos, ¿te pasaste?
No, pero ahora vamos a hacer los doble clic. El doble clic, había que hacer la introducción. Pero, Hans, qué bueno, porque se vivió con un equipo que también, muy aperrado, muy chiquitito, tengo la suerte de conocer a varias personas del equipo del Nacional Libertario, y la verdad hicieron un campañón, y claro, como dices tú, ¿qué opinas tú, por ejemplo, del fenómeno que quizás nadie tampoco lo esperaba, que más del 80% de los adherentes del Nacional Libertario que firmaron, o sea, los militantes inscritos, no habían militado nunca en ningún partido político?
Es súper bueno para nosotros, lo tomamos con un montón de humildad. El trabajo del equipo fue impresionante, como dices tú, pero el hecho de que el 80% no haya militado antes partidos políticos nos deja a nosotros súper asombrados y además muy agradecidos y con una responsabilidad tremenda, porque quiere decir que gente que había sentido, como dijiste tú en tu introducción, abandonada, se había sentido no escuchada, abandonada, engañada por los políticos de siempre, gente que está en el Parlamento, gente que ha gobernado varias veces de izquierda y de centro derecha.
Claro.
Que no le dieron respuesta en realidad a las necesidades y solo cumplieron con satisfacer su propio interés.
Claro, porque vimos como hablamos acá en este programa, que algo que me gusta siempre, la Paz Carpentier lo dice, yo se le robé esta frase a ella, la debo reconocer, lo saludo a la Pasita.
Seca.
Que la Paz. Esta década de la mediocridad que nos metió Bachelet, que después entramos en un ciclo de, claro, después hubo alternancia con Piñera, pero no, lo dejaron gobernar, le hicieron todo. Imagínate, tuvimos una revolución insurreccional en Piñera 2, etcétera. Bueno, pero esta década de la mediocridad que hemos ido descendiendo en calidad de vida en todos los indicadores.
Ya son dos décadas
casi, porque claro,
de Bachelet 1 más Boric.
Claro, Bachelet 1, recordemos que Bachelet 1 terminó el 2009.
Son 20 años ya,
20 años ya, increíble. Y no nos han soltado, y siguen los mismos arreglines hasta, bueno, que el cauce natural, como dicen, las aguas o la electricidad, también se va por el camino que encuentra, y la gente, y esta indignación de la gente encontró un cauce en la formación de estos tres partidos, claro, cada uno, y describe muy bien lo que es la nueva derecha, porque definiendo, sí, lo que es la nueva derecha, que es la nueva casa de los conservadores, de los patriotas y los libertarios, y que cada uno aporta lo mejor de su mundo. Por ejemplo, el conservador aporta su respeto y la riqueza y la valoración de las tradiciones, de las cosas que se han hecho bien y que nos han hecho bien como cultura, como sociedad, súper bien. El patriota aporta el sentido de urgencia, de cuidar nuestro país, cuidar nuestras fronteras, controlar la delincuencia, tener la fuerza para poder gobernar y a los malos sacarlos por un lado y cuidar a los buenos, algo así, el patriota. Y el libertario, que pone también la agilidad económica, sobre todo con el énfasis en los postulados de la economía austríaca, que es como el ABC del desarrollo, viste, que un Estado pequeño, eficiente, bajo impuestos, mucha inversión, creación de empleo, y los países se van como espuma de chop para arriba.
Preocupado lo importante, claro. Y viva la libertad.
Y viva la libertad. Y entonces es una combinación muy virtuosa.
Esto es algo que se venía gestando de antes, ¿eh? El 2021 con la formación del Partido Republicano. Te recuerdo que hubo un acuerdo parlamentario entre republicanos y un partido que se llamaba el Conservador Cristiano.
Conservador Cristiano. Fue un partido chiquito.
Y que alcanzó a tener, y fue en pacto con republicanos, y salió electa la diputada Sara Concha, que ahora es la presidenta del Social Cristiano.
Mira
que... Entonces, esto se viene gestando hace tiempo, y en el Partido Republicano, como nosotros no teníamos, y el Partido Libertario no había logrado constituirse, nosotros veníamos encasillándonos en esta derecha sin complejos, derecha sin apellido, y el Partido Republicano en ese momento nos dio un espacio, pero siempre manteniendo nuestras diferencias, y luego los años, qué sé yo, el quehacer político, el Congreso, los dos proyectos fallidos de la Constitución, lograron que la gente se diera cuenta en el fondo que nosotros sí representábamos a una parte importante de la población, claro, que nos permitió constituir nuestro partido en tiempo récord y formar esta coalición que sí representa y lo representa bien, creo yo, a la gente más conservadora, a la gente más soberanista, preocupado no solo de la seguridad, sino además, claro, de mantener nuestras raíces y nuestra identidad, ¿cierto? Claro. Y nuestras tradiciones patrias, y a la gente que tiene ese pensamiento un poquito más pragmático, libertario, de devolverle a este país la riqueza que veníamos acumulando de hasta el 90 y tanto, y que de los gobiernos, de los últimos gobiernos de la Concertación hasta el último gobierno de Sebastián Piñera, incluido el de Gabriel Boric, tiraron al tacho.
Exactamente, tiraron al tacho la basura, todo lo bueno que se hizo con toda la modernización de los Chicago Boys, sobre todo en los 80. Y ya están en... Hay un preacuerdo, obviamente, acuerdo parlamentario, súper bien. Eso después es como la antesala de un futuro posible acuerdo programático también. Unificar los programas de gobierno, esperemos, ojalá, porque ojalá, imagínate, muchos parlamentarios electos de esta nueva coalición llamada Nueva Derecha, que puedan tener el poder en el Congreso de hacer los cambios. Y en esa línea, claro, el Partido Nacional Libertario está trabajando arduamente también en un programa de gobierno, con ciertos ejes. Sí. ¿Qué nos puede adelantar de eso?
Hay equipos programáticos, hay equipos. Para que se queden todos tranquilos, hay equipo.
Ah, claro, que habían alguien diciendo que
siempre están diciendo que no hay nadie, que estamos solos, claro, que tenemos que preocuparnos de consolidar nuestro equipo. Hay gente. Claro. No son nombres muy conocidos, puede ser. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de los nombres conocidos en los sectores, programáticos, en lo que se puede definir como posible ministerio, llevan 30 años metidos en política y son los mismos de siempre. Claro. Entonces no vamos a traer a... No quiero dar nombres, pero no vamos a traer a
los mismos de siempre.
A ni un Brion, ni un Blumen, porque claro, son los mismos de siempre.
Exactamente.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Traemos gente buena.
Claro.
Con las ideas que nosotros creemos correctas. En el caso del programa económico, un tremendo profesor, alumno del doctor Huerta de Soto, que es experto en economía austriaca,
claro,
que tiene las ideas que nosotros creemos que son correctas para sacar este país del estancamiento,
claro,
y volver a crecer.
Claro. Sí, en el sector privado hay mucha gente muy, muy, muy valiosa. De hecho, este país, imagínate, si dependiera de los políticos ya estaríamos en el tacho de la basura. Pero lo bueno es que en el sector privado sigue remando y sigue manteniendo a Chile con buenos indicadores, incluso creciendo poquito, pero igual creciendo, con todas las trabas que le han puesto la casta política. O sea, inseguridad en las calles, aumento de impuestos, también poca concordancia con socios internacionales. Entonces, la verdad, El mundo privado sigue remando y sigue manteniendo a Chile con la cabeza fuera del agua. Entonces,
siempre,
de ese mundo, que venga gente a integrarse.
Sobre todo los más chicos.
Es que es bien parecido el fenómeno, porque gente que también, me imagino, que trabaja o tiene sus empresas o trabaja en, no sé, en directorio o gerencia de distintos sectores industriales, claro, que se quiera meter en política, es más o menos lo mismo que pasa con la militancia común y corriente, que le pasa, me consta, con la gente, con por ejemplo, cuando sale, no sé, por ejemplo, Johannes, que es la figura presidencial del Nacional Libertario, cuando va, por ejemplo, a recorrer las ferias, la gente común y corriente, de la feria, le dice: Johannes, yo firmé, por ejemplo. O sea, gente que nunca había participado en política firma por un partido político, es militante. Entonces, también gente que viene del mundo privado también, que nunca había participado en política, ahora, si quiere, para su experiencia en el mundo privado, traerla a la administración pública.
No me vas a creer la cantidad de gente que me ha mandado WhatsApp diciéndome que ahora está militando, gente que el día del NIP, pero te iba a imaginar que iba a militar en un partido político. Claro. Oye, estoy poniendo mi granito de arena, estoy poniendo y traje más militantes, estoy convenciendo a mi familia.
Qué bien.
En la feria es una locura.
Claro.
Los empresarios de la feria que están viendo que a través de impuestos están asfixiados, a través de proyectos de ley que están tratando de meter ahora para obligarlos a ocupar medios de cobranza electrónica y dejar de ocupar efectivo.
Claro.
Y gente que podría haber votado por Bachelet o por Boric en algún momento está sintiendo esa asfixia y ve en nosotros o en Johannes la salida.
Claro, ve que la izquierda en el fondo se le está acercando. ¿Y dónde viene la izquierda? Ve, te voy a perseguir tu cuenta bancaria, te voy a perseguir tu impuesto,
te voy a revisar todas tus transferencias.
Claro, es como el meme que anda dando vueltas: si tú vendes, pagas; si tú compras, me pagas; si tú heredas, me pagas; si te mueres, me pagas.
Oye, ayer había una carta en el Mercurio referente a eso, de 4 veces puedes tributar con la misma plata.
Claro, si tú tienes empresa y tu empresa gana, pagas. Si la ganancia la sacas, pagas.
Desde que fundas tu empresa, claro, hasta que pagas el impuesto a la herencia, por lo menos 4 veces.
Claro. No, y también después te va bien, te compras una casa, pagas contribuciones.
Un arriendo.
Claro, ¿y para qué? Para que después la plata se la lleven las fundaciones ligadas al gobierno. No, sí, estamos genial. Trabajamos como 4 meses para la farra y la borrachera del gobierno. Sí, sin duda eso tiene que cambiar y la gente no es tonta. Se vio, por ejemplo, cuando la gente rechazó el doble mamarracho.
Sí.
Que fue... Claro que ahí Republicano estuvo metido en el segundo, pero fue ya no entiendo bien qué habrá pasado ahí entre presiones internas, no sé, pero salió un proyecto que no era muy bueno. Bueno, pero la gente en realidad dijo, venga donde venga, la verdad, el primero lo rechazamos, que nos convertíamos en Bolivia, y el segundo nos convertíamos en cualquier cosa, rechazados totales. Y eso se ve ahora en el, por ejemplo, tú que estás también conversando con los militantes de los otros partidos, ¿qué te ha dicho la gente, por ejemplo, el Social Cristiano, de unirse con el Nacional Libertario, que era una alianza de titanes, que bueno que se hizo? ¿Qué te han dicho?
La gente pide unidad y le cuesta a veces entender que no hay unidad entre Chile Vamos y nuestro bloque. Claro. Porque la palabra unidad suena mucho. Y suena mucho y cae bien. Entonces, ¿por qué no se unen? Ustedes, claro, si se unen, van a salvar Chile y van a lograr llegar al gobierno. La verdad es que somos proyectos políticos distintos. Chile Vamos tiene su forma de ver la política, como dices tú, con ofertas de derecha y con votaciones de centro-izquierda a veces. Claro. Y nosotros, que creemos que somos la derecha, y creemos que somos la alternativa real, creemos que podemos llegar al Congreso con una tremenda fuerza parlamentaria para darle al próximo presidente de este país el respaldo que necesita para hacer las reformas que son necesarias. Ojalá sea Johannes, estoy seguro que va a ser así. Y la gente en la calle está empezando a sentir eso, lo está empezando a percibir. Y cuando te dice, y cuando se dan cuenta en el fondo que se están uniendo partidos que tienen diferencias, porque no podemos esconder nuestras diferencias, somos distintos al Republicano, somos distintos al Social Cristiano, te lo agradecen un montón, porque demuestra un esfuerzo y da un ejemplo que el resto de los partidos, desde la centro derecha hasta el Partido Comunista, no son capaces de dar.
Sin duda, claro, no está esa coherencia. No, qué interesante. Mira, ahora, bueno, que estamos hablando de acuerdo parlamentario, mira, vamos a ir a la primera pausa, muy cortita, un minuto, y volvemos para hablar de los militantes, cómo pueden ser precandidatos, porque obviamente quedar candidato a las elecciones, ¿te parece? Ya, genial. Amigo, ustedes saben, un minuto y estamos de vuelta.
Hola, amigos, les habla Checho Irane, para invitarlos para este miércoles 16 de abril en su programa Conectados con Agricultura, que parte a las 11 de la mañana, a una entrevista exclusiva con la candidata Evelyn Matthei. Estaremos 2 horas hablando con ella de lo humano y lo divino. Todo lo que usted debe saber sobre esta candidata a la presidencia de la República. Lo esperamos. Avísele a sus amigos.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, estamos de vuelta ya en el segundo bloque de este capítulo de Desarrollemos Chile, conversando con mi querido Hans Marowski, prosecretario del Partido Nacional Libertario, conversando de toda la actualidad de este acuerdo parlamentario entre Republicanos, el Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, donde esta gran alianza de la nueva derecha, como le pusieron, qué buen nombre, porque conceptualmente la nueva derecha justamente une a conservadores, a patriotas y a libertarios, que los vemos en el Social Cristiano, en Republicano y en el Nacional Libertario. O sea, todo calza. Oye, sí. Bueno, y sobre todo ahora, bueno, ya que este acuerdo va en proceso, también hay que llevar candidatos. ¿Cómo te parece si le contamos también a la gente que también, quizás los auditores que no saben cómo afiliarse? Bueno, ustedes se meten a la página del CERVEL, CERVEL.cl, y tienen que buscar el menú de partidos, de afiliación a partidos políticos, y ahí buscar el partido afín, ya sea el Nacional Libertario, o si les interesa Gracias al Social Cristiano Republicano se pueden inscribir también. Nacional Libertario ya aparece porque ya, bueno, se constituyó hace poco, pero ya aparece como partido formado.
El CERVEL tiene dos plataformas.
Ya.
Una para partidos en formación o extensión y una para partidos constituidos.
Ya.
Y nosotros deberíamos estar en este momento en las dos plataformas.
Ah, perfecto. Está...
Para las regiones que ya están constituidas, estamos en la plataforma de, si ustedes se meten en CERVEL, afiliación a partidos constituidos, aparece el Partido Nacional Libertario en las regiones donde ya está constituido y como extensión en Atacama, Magallanes y Aysén.
Fantástico. O sea, el
clave única, inscripción, nada más.
Perfecto. Y el, así que bueno, amigos, ya lo saben, los que se quieren inscribir como militante, apoyar a esta coalición y al Nacional Libertario, genial. Los que ya están inscritos están pasando a un proceso de precandidaturas, de inscripción de precandidaturas. ¿Y cómo es el proceso? Porque al parecer, bueno, está obviamente toda la militancia organizada por distritos, por comunas, y de ahí parte la comunicación de las personas que quieran presentarse a candidaturas, que eso es lo lindo de la democracia y los partidos políticos, ser el camino para que la gente pueda... Sí. Ocupar cargos públicos y en este caso la elección que viene, claro, presidencial y parlamentario, o sea, serían candidatos a diputados, a senadores y a gobernadores regionales.
No, ¿no? Solo parlamentario y presidencial.
Ah, claro, gobernadores vienen con las municipales.
Ya pasó, claro, sí. Tenemos, bueno, estamos en esa parte de estructura interna, estamos haciendo el esfuerzo de llegar a las unidades vecinales. Nuestra intención es que haya gente en las juntas de vecinos, en los comités de seguridad, en los COSOC, que la gente militante de su unidad vecinal se conozca y que de ahí salte a la comuna y de ahí salte al distrito, del distrito a la región, y que estemos comunicados a nivel nacional desde la base más pequeña, que es la unidad vecinal.
Perfecto.
Y después de eso, o sea, al mismo tiempo, con la formación, porque siempre es importante la formación, no solo la formación política, la formación cívica. Además podemos hacer formación en, qué sé yo, en redes digitales. Estamos en eso viendo cómo se forman los comités de seguridad, siempre contestando preguntas y al mismo tiempo buscando los mejores candidatos para llenar la lista parlamentaria.
Claro, sin duda, porque quizás debe haber mucha gente que tiene la convicción, por ejemplo, de no votar proyectos que sacrifiquen nuestra soberanía, no votar proyectos, por ejemplo, que siga manteniendo una migración descontrolada, que se meten delincuentes, que ya es sabido, imagínate, que hasta en los discursos del presidente de Estados Unidos, reconoce, Donald Trump reconoce que Maduro vació sus cárceles y repartió a todos sus peligrosísimos delincuentes desde Chile hasta Estados Unidos. O sea, es un secreto, ya no es secreto, es una realidad, pero acá todavía la casta política lo intenta tapar eso el sol con un dedo. Sí. Pero entonces, claro, la militancia de esta coalición Nueva Derecha está profundamente consciente de eso. O sea, y hay gente que va a votar a favor de defender a nuestro país, sobre todo esta amenaza que han empeorado la calidad de vida. Pero claro, quizás voy al punto del formación que dijiste, porque claro, es persona que tiene convicción, pero quizás, como no tiene experiencia política, no sabe de los procesos, por ejemplo, para levantar una precandidatura.
Eso.
Y después, exactamente.
Como, además, cómo funciona el Congreso,
claro.
Qué es lo que hace la Cámara de Diputados, qué es lo que hace el Senado, el camino de la ley, qué tiene que recorrer para un proyecto para llegar a ser ley promulgada, todas esas cosas. Son súper importantes que la gente lo sepa. Sea o no candidato.
Claro, extrañamos educación cívica, sí. En los colegios, ¿te acuerdas que nosotros la tuvimos en algún momento?
Con
la edad que tenemos, unos jóvenes, nosotros.
Yo alcancé.
Yo también alcancé.
Yo alcancé. Yo tuve un excelente profesor de educación física y le guardo mucho cariño. Sí. Don Iván Wells, que en paz descanse. Tú antes hablaste de planes comunes políticos entre partidos, y sí, yo creo que vamos a llegar a eso, a tener un contrato político con márgenes súper definidos,
claro.
De lo que se debe y lo que se puede hacer en el próximo gobierno para sacar a este país de las distintas crisis en que estamos.
Sí, total. Sí. Porque es un cúmulo de crisis, que lo dijiste, porque, por ejemplo, a mí me da vergüenza, claro, y si uno entra en los temas puntuales, porque que sin duda tiene que ser algo que aborde un acuerdo parlamentario, por ejemplo, en educación. El año pasado, los útiles escolares de los niños, que dependían de los útiles del Estado, los útiles le llegaron en octubre. Y eso pasó el año pasado a colegios, a niños que recibían los útiles del Estado, partían en marzo las clases, partieron como todos los años, y los útiles le llegaron en octubre. Eso fue impresionante. O sea, es el nivel de... Bueno, ni hablar las listas de espera...
No solo eso. Están las manipuladoras de alimentos de las escuelas comprando comida para agrandar la porción a los alumnos.
No te puedo ver. Eso no lo sabía.
El voluntarismo de las personas de bien.
Exactamente.
Claro. Sí, son la gente voluntaria con su propio esfuerzo al final la que hace que este país se levante.
El chileno solidario.
La administración del Estado es eso, es pérdida de plata, es un hoyo, es corrupción, es burocracia, son trabas, es horrible. Y eso es lo que nosotros, desde por lo menos desde mi lado, que es un poquito más libertario, queremos destrabar y corregir. No solo administrar el desastre, que es lo que ha estado pasando en los últimos 20 años.
Claro.
Nosotros somos ¿cuántos partidos te han dicho desde que nosotros empezamos a votar? Nosotros que claro. tenemos más o menos la misma... Claro. Nosotros somos el cambio. Somos el cambio.
Claro.
Nosotros somos el cambio.
Claro.
Ahora viene el cambio.
Es el eslogan más vacío en política ahora.
Y en el fondo cambio. Lo único que han hecho es administrar el desastre.
Claro.
Y nadie ha propuesto ni ha promovido un cambio real. Claro. Para la gente y no para ellos mismos. Po. Obvio sí. que ellos cambiaron. Po. Tienen todos mejores casas, todos mejores autos. Sí. Ese cambio es bueno.
Claro, ¿no? Y Boris, sí. imagínate que el 2011 andaba tirando piedra y ahora, la es cosa de ver a Camila Vallejo.
Ayer escuché que estaba preparando su salida al extranjero para preparar su imagen internacional, imagínate.
¿Quién? Boris.
Sí, po, don Gabriel.
Imagen internacional. Un mamarracho de presidente que tenemos, que increíble. Oye, pero claro, es que ahí cuando uno empieza a analizar justamente los casos que tú dijiste, por ejemplo, que los mismos colegios donde el alimento de los niños depende del Estado, las raciones no son suficientes y las mismas cosas de esos mismos colegios juntan plata para tener más raciones de comida. O sea, así estamos, para variar la gente salvándose sola. Siempre. Entonces, es una muestra más que en realidad a los políticos no los necesitamos, ellos nos necesitan a nosotros. Y por eso a ustedes siempre le quieren subir impuestos, quieren tenerlo bien controlado, para que todo el fruto de su trabajo, al menos de dos a cuatro meses de un año de su trabajo, vaya a los bolsillos de los políticos. Nosotros no los necesitamos a ellos, ellos nos necesitan a nosotros. Y ese es quizás el gran punto a favor que tiene toda esta nueva coalición, nueva derecha, que es gente que no quería gobernar, no estaba ni le interesaba tener poder, como vemos la casta que cuando alguien le quiere quitar el poder a la izquierda y la centroderecha de Chile, son todos amigos ellos.
Ahí se ponen de acuerdo.
Ahí se ponen de acuerdo rapidito, sí. etcétera. Entonces, la verdad que buena noticia que está esta opción de que gente también quiera... Que más indignada que era llegar y que era ordenar la casa también y hacer las leyes que nos corresponden.
Esto nace de ahí, nace de la gente, nace de las bases, nace de la... Por eso hablamos de las unidades vecinales y de ahí hacia la comuna y de ahí hacia el distrito, porque nace de ahí.
Claro, exactamente.
Es la necesidad de ellos de hacerse parte de la solución.
Claro, ¿y cómo lo puede hacer, por ejemplo, un militante del Nacional Libertario que quiera postularse a una precandidatura y que, de hecho, quiero contar una primicia que se nos está quedando? Tú también vas a ser precandidato al Parlamento.
Tengo la intención, sí.
Bien, grande, Hans.
Claro, si las bases me lo permiten.
Qué bien, claro. ¿Y cómo es el proceso? ¿Va a haber una validación también dentro? Por ejemplo, la gente que vive en la comuna de Santiago Centro. Claro,
en mi caso, a mí me gustaría ser candidato a diputado en el distrito 10, por ejemplo.
Que fue el distrito donde salió electo Johannes,
claro,
en el Parlamento.
Es de donde nace la candidatura presidencial.
Claro.
Desde Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja, San Joaquín.
Claro.
La gente militante de base debería ser capaz o debería participar en el proceso de elección de sus propios candidatos.
Claro.
O sea, la directiva distrital le propone a la regional y la regional al Consejo General del partido, quien aprueba y rechaza las candidaturas.
Qué
Pero
bien.
Deberíamos salir de los distritos de donde venimos.
Qué creo. Bueno, súper democrático.
Espero que claro. podamos marcar la diferencia, porque una crítica que hemos escuchado... súper seguido de los otros partidos.
Claro, es como ver, no sé, el senador Chaguán ya no puede ser más senador, ahora dijo, no, voy a ir de diputado. El distrito,
claro.
no sé, cualquiera. Se ponen a dedo. No,
claro, y son capaces de pasar de Valparaíso y Iquique, de Talca para Magallanes, qué sé yo. Sí, claro. Tienen esa elasticidad.
Claro, ¿cuál es su carrera? Político. ¿A qué se dedica? Político, también. En fin, claro, y uno se cuestiona después en el sector privado si salen estas personas. Yo siempre el...
Ahora, si no hay interés de la gente del sector privado en reemplazar a los políticos, estamos promoviendo que los mismos de siempre se eternicen.
Claro, sí. exactamente. Sí, hay como en otros países también que se ve que que hay una vocación o quizá un mandato público de poder participar también de buena fe para
al menos
un periodo.
Hay gente que tiene verdadera vocación de servicio y no, yo tampoco vería con malos ojos que esa gente dedicara su vida al servicio. Sí.
Exactamente, gente que...
O gente que ha pasado del ejército a la política o de una institución pública a un cargo de elección popular. Y viceversa, porque hay gente que de verdad, sobre todo en el Estado, que nosotros criticamos mucho, yo soy súper crítico de la planificación de estatal, del control del Estado sobre la gente, pero si vamos a promover un Estado pequeño, por lo menos tiene que ser eficiente, con buena gente y con vocación que sea capaz de atender las verdaderas necesidades de estos derechos esenciales como la libertad, la propiedad privada, la seguridad, la justicia, claro. con verdadera vocación y con eficiencia.
Claro, y eso, mira, y eso nos da pauta también para hablar un poco de tu experiencia, ya que hablamos de tu intención de precandidatura, que yo creo que sería, porque tengo la suerte de conocerte un poquito más, pero para que te conozca también la gente. Claro, tú fuiste oficial de ejército y participaste también en muchas campañas de solidarias de Chile con otros países.
Claro.
Estuviste muchos lados y eso también te permitió no tan solo conocer la realidad de Chile, sino que conocer cómo están realmente otros países. Y que en Chile, por ejemplo, no veníamos tan mal para haber dejado la escoba que dejaron con esta insurrección la izquierda, que Chile era lo peor del mundo. No, sabemos que no. Bueno, pero tú participaste en misiones solidarias muchos años.
O sea, el ejército, soy hijo de militar.
Claro.
Tengo la suerte de haber vivido prácticamente todo Chile. Conozco desde Arica hasta Magallanes. La familia de mi mamá es magallánica. Mi abuela era de Porvenir. Y además, luego, como oficial del ejército, tuve también la fortuna de haber participado y haber conocido otras realidades, que sí, en Haití, en los Balcanes, en el Mediterráneo. Estuve en una misión de Naciones Unidas. El hecho de haber participado en la solución de los desastres naturales de Chile también como parte del ejército y te permite conocer la realidad a fondo de comunas rurales, de gente claro. normal y que sufre de repente estos embates de la naturaleza y tú ahí ves como el chileno sí se une, es solidario sí. y no necesita de un Estado que te diga lo que tenéis que hacer.
Claro, y algo que habíamos conversado también fuera de cámara, me acuerdo una vez que justamente como uno, a ti te imagínate los Balcanes posguerra. Te tocó estar allá, es un desastre, que eso sería para otro programa completo, sí. contar tu historia en las campañas solidarias en zonas posguerra, no, y en guerra en ese momento.
No, post.
Sí. Claro, los Balcanes quedó destruido completo.
Sí.
Bueno, y Haití, que en realidad está un país destruido totalmente. ¿No?
Haití es un país que es difícil de es difícil estar y ver la realidad, porque choca.
Una miseria total.
Sí,
claro, total. O sea,
y ver que al final el mismo control de esta unión de países, yo es una opinión súper crítica propia, uh-huh. Tampoco permite que estos países en crisis emerjan de sus propios problemas,
claro.
porque les están imponiendo soluciones y en el fondo es lo mismo que pasa a nivel chico, por ejemplo con Argentina, con el tema del clientelismo,
claro.
o lo que tratan de hacer en Chile con el clientelismo,
claro.
lo hace Naciones Unidas a gran escala con países chicos claro. o a países africanos. La entrega permanente de ayuda no logra que ellos mismos encuentren sus propias soluciones para sus propios problemas.
Y finalmente termina siendo un control territorial.
Y termina siendo un control territorial claro, en un Estado fallido.
Exactamente. Mm. Un poco lo que pretende hacer Lula ahora, me acordaste con las campañas de alimentación y derecho a la alimentación en Brasil. Brasil es un país rico, derecho a la alimentación. Tienen que estar llenos de restaurantes y la gente comiendo libremente el menú a la carta.
Claro.
Un país rico, Lula ahí generando pobreza para someter a la gente con cajas de alimento, increíble. Claro, y lo que tuviste también en otros países, y también en campaña dentro de Chile, las comunas rurales, a veces lo duro que es la vida rural. Claro, que lo conversábamos también fuera de cámara, es un poco también la inspiración en decir, oye, tenemos que tomar buenas decisiones también arriba para poder hacer un Estado más pequeño, el gasto público, gastarlo bien, o sea, gastamos más de 100.000 millones de dólares y esa plata no le llega a la gente. Entonces, tenemos que achicar el gasto público para bajar los impuestos para que haya más inversión, por ejemplo, y destrabar, que también lo hemos conversado fuera de cámara, que me gustaría también que lo viéramos parte del programa El Nacional Libertario.
Claro.
destrabar la permisología para que los grandes proyectos de inversión en todas las regiones del país lleguen, porque somos un país rico con recursos, donde la gente después puede optar a esos trabajos en inversiones, por ejemplo, en explotación forestal, en tierras raras, en puertos, en salmón, etcétera. O sea, promover ese desarrollo.
Tenemos la capacidad. Tenemos las ganas, tenemos el equipo. Podemos, eliminando programas duplicados y mal evaluados, podemos recuperar 4 o 5 puntos del PIB.
Claro. O sea, es mucha plata.
Es mucha plata.
Claro. Es que yo me acuerdo siempre la DIPRES del año pasado que decía que... y justo estaba en el tiempo, hubiera una pausa. Pero antes de tirar la pausa... Claro, la DIPRES que el mismo 2024 decía... La DIPRES, que es parte del gobierno, decía que el 40% del presupuesto 2025, vale decir 40 mil millones de dólares, estaba destinado a proyectos que no tenían indicadores de desempeño claro.
Hay por lo menos 4 programas duplicados para promover la inversión en Chile.
Imagínate.
Testamentos distintos.
Y ninguno la promueve. Y además están duplicados.
Terrible.
No, increíble. Oye, Hans, mira, vamos a una pausa muy cortita, un minuto, y volvemos al tercer bloque.
Vamos.
Para ver también un poco las ideas que... una invitación también a que la gente piense y a ver por qué ideas votamos, porque ya este año tenemos elecciones presidenciales. Vamos, un minuto, amigos, ustedes saben, y estamos de vuelta.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Copiapó, 101.3.
Soy Pepa Hoffman y los quiero invitar todos los domingos a la 1 de la tarde a ser parte de un nuevo programa, Voces que Unen Chile. Cada semana tendremos grandes invitados para ustedes, para que conozcamos juntos quiénes son esas personas que hacen que las cosas pasen. Los espero todos los domingos a la 1 de la tarde.
Voces que Unen Chile, con Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. Si ya eres parte de micasino.com, sigue jugando con todo, porque aquí siempre hay algo para ti. Casino en vivo, tragamonedas, apuestas deportivas y promociones que realmente valen la pena. No te cambies, juega donde ya conoces cómo se gana. Micasino.com, la mejor opción para los que saben jugar. Micasino.com. En Agricultura es Desarrollemos Chile, con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, estamos de vuelta en este tercer bloque de Desarrollemos Chile, que acá conversando en una conversación súper entretenida con mi querido Hans Morowski, secretario del Partido Nacional Libertario, y además ahora nos contó la primicia que va también el de precandidato a diputado por el Distrito 10. El Distrito 10, que fue el distrito donde salió electo Johannes Kaiser como diputado, ahora diputado en ejercicio. Así que un distrito, claro, que sin duda tiene una base del pensamiento ahora nacional libertario, porque claro, cuando Johannes salió electo, era un candidato por el Partido Republicano.
Pero siempre con la chapa nacional libertaria.
Siempre con la chapa.
Sí, pues veníamos con el programa, que tiene su programa de YouTube, Johannes.
Claro.
Que fue central en la campaña que hicimos el 2021, de la que yo fui parte. Si yo pues, fui el jefe de la campaña.
Qué bien, que tuvo un éxito.
Sí.
Porque claro, uno a veces, claro, la casta menosprecia las nuevas tecnologías y la nueva manera de comunicarse de la gente.
Y a la gente que viene de afuera.
Y a la gente outsider, sí. Claro, que viene de afuera. Le pasó a Milei, le pasó, bueno, a Trump en su momento, que también venía un empresario también polémico, bien carismático, Milei economista, y economista, que de esos economistas que no tenía para qué meterse en política, pero también el mismo fenómeno que conversábamos, indignado. Se aburrió de ver a su país cada vez cayendo más en la miseria. Era el economista jefe del grupo Arnequian, que acá es ser como economista jefe de Quiñenco, del grupo Luxich, algo así. O sea, no andaba pata, no le iba mal, para nada, pero se indignó y se metió en política. Imagínate ahora presidente de Argentina, haciendo un programa fantástico.
Me pongo en su cabeza y que debe ser súper frustrante tú saber de economía, saber cuáles son las ideas que pueden sacar a tu país del hoyo en que está metido, y ver que todos los políticos van para el otro lado.
Claro.
Debe ser una frustración terrible. Yo ahí me soy empático con Javier y
claro.
y le compro que haya hecho el sacrificio, porque al final él sacrificó su carrera para...
Claro, porque en el fondo sacrificó su carrera por convertirse en leyenda. Ah, la puedes usar, Javier.
Ahí tenés cuña, sí.
Ahí tenés cuña, Javier.
Oye, y habláis del Distrito 10, sí, es un distrito que le tenemos harto cariño a nosotros, porque personalmente yo soy alumno fui alumno de dos colegios del Distrito 10.
Sí, ¿cuál? Ah, bien.
Del Providencia y del Alessandria. Así
ah,
que,
claro.
Que guardo bueno. Harto cariño a la educación municipal.
Claro, sí. Yo pasé, yo estuve al lado en el Lastarria.
En el Lastarria, éramos vecinos.
Éramos vecinos, exacto. Sí. Pero que bueno, claro, y ahora ese otro temazo que también me imagino que debe ir en este acuerdo parlamentario próximo que quizás se va a armar este acuerdo programático dentro del acuerdo parlamentario, que educación. ¿Viste la educación pública hasta esta pelota?
Educación y cultura.
Educación y cultura.
Sí, el tema de los SLEP ha sido un desastre.
Sí, ahí hay una unificación bien clara entre el social cristiano republicano y nacional libertario.
Me parece que debería ser así, por lo menos, sí.
Claro. Claro, ahí los colegios municipales y la educación pública, que depende de los colegios municipales, la verdad se fue al tacho la basura.
Sí, había... O sea, nunca se había gastado tanta plata como se gasta ahora en educación. Bueno, casi en ningún ministerio.
Y nunca había sido tan mala.
Y nunca había sido tan mala, exactamente.
Claro.
Y nuestras instituciones, porque los liceos más antiguos son instituciones de la República... se convirtieron en antros de delincuentes y criminales, claro. Que salen desde adentro de la institución a tirarle bombas incendiarias a la policía. O sea, ¿cuándo? Claro. No, peores momentos de este país.
Claro, y a la gente, porque incluso entre ellos mismos, ¿viste que cuánto los niños de Limba que quedaron gravemente quemados? De hecho, uno murió, si recuerdo bien. O sea, cero cuidado. ¿Qué tenían que andar haciendo con bomba incendiaria dentro del colegio? Se murió un niño, quemado. O sea, un desastre. Eso no podría pasar en la sala de clase. Que algo que decía también Gonzalo Winter, que flamante candidato del Frente Amplio a la presidencia.
Es que va a ganar la primaria, según él.
Va a ganar la primaria. No, pero parece que corre solo porque nadie quiere ir. Dijeron, no, este desastre está muy grande, yo no quiero quemarme. Hasta Bodanovich se corrió, dijo, no, yo acá no me meto. Yo quiero seguir tranquilo siendo alcalde. Claro, esa es una papa caliente, que nadie quiere agarrar el liderazgo del fracaso del Frente Amplio gobernando este país. Pero claro, Gonzalo Winter... feliz se tiró a la piscina. Y claro, y decía que los pilares del desarrollo de Chile habían sido la educación pública y Corfo. Bueno, hay que decirle a Gonzalito que en realidad Corfo, la verdad, no sé qué estará apoyando Corfo ahora, pero en realidad no mueve la aguja. El pilar del desarrollo del país fue la liberación económica y la gran cantidad de inversión que llegó, que nos llegó a poner número uno en Latinoamérica. Ese fue la gran catapulta. Y sí, hay un punto con la educación pública, pero era la educación pública republicana, cuando los colegios públicos tenían, el niño estaba con pelito corto, ordenado, enfocado en estudiar, no andar tirando molotov ni con banderas del MIR. Entonces, ahí funcionaba, y sí, salieron muchos presidentes, pero era cuando teníamos la casa ordenada, no con este despelote de ahora.
Parte de los esfuerzos del gobierno de la época de descentralizar el Estado para que funcione mejor de esa forma. Y fue entregarle a las municipalidades atribuciones en salud, los colegios, los liceos, y eso funcionó muy bien durante mucho tiempo. Claro. Hasta la señora Michelle Bachelet.
Claro, que en el fondo entró la izquierda se roba donde está, se roba todo. Ahí quiero dar una primicia, pero ahí en Desarrollemos Chile Digital, hay una investigación que se está haciendo donde se va a destapar un mal uso de recurso público en salud, pero es realmente aberrante, porque de verdad se lo están robando todo. Y eso pasa, no ha pasado tan solo en Chile, pasa en todos lados. Se han robado, bueno, todos los países donde llega la izquierda, la verdad, se financia con desvío de platas públicas, porque en realidad no tienen, o como dijo el Foro de Sao Paulo, y esto señores, está hasta en la página y en lo descrito el Foro de Sao Paulo, se financian con corrupción, desvío de fondos públicos y actividades ilícitas como narcotráfico.
Lo dicen.
Y vemos también, un temazo, vemos como el narcotráfico y con garantía política, por ejemplo, se toman zonas como la Araucanía.
¿Está declarado así?
Sí. En eso, sí. ¿Cómo lo ven ustedes también? Hay una agenda bien dura en el que se está discutiendo en el Nacional Libertario para implementarla al llegar a ser gobierno.
Sí, sí, pero la verdad es que no hay que inventar nada. Hay que cumplir la ley. Y hay que hacer cumplir la ley. Y lo único que necesitamos para eso es la voluntad del que está gobernando. Nada más. Si la ley existe, la fuerza la tenemos, el lugar lo conocemos, hay inteligencia que te dice que sabe quiénes son, dónde están, cuánto tiene, que... Lo único que falta es alguien que tenga los pantalones de decir, vamos. Y claro, el problema se soluciona en el tiempo que tenga que solucionar. Si yo no podría dar una fecha, pero nadie quiere asumir el riesgo social y político de que muera gente.
Pero ya está
muriendo gente.
Claro, los tipos
están matando gente, te la están asesinando.
Exacto.
O sea, entre que mueran los criminales terroristas y...
Para salvar a la gente
de
bien.
Y que sigan matando a la gente de bien que está encerrada en su casa con muerte de susto.
Claro.
Yo no tengo donde perderme.
Claro, ahí no hay que perderse, no hay medias tintas. No hay medias tintas. Es el espíritu de la coalición de Nueva Derecha, que no hay medias tintas. O sea, que hay que hacer lo que hay que hacer.
Y asumir las consecuencias que haya que asumir.
Claro.
Eso es todo.
Sí, esta relativización que ha hecho la izquierda siempre, ya que ahora los malos son unas víctimas del sistema y que tienen derechos humanos. O sea, un terrorista no va a tener derechos humanos. Acribillan a gente. ¿Cuántos niños incluso que han, en los autos que han acribillado, han ido niños y terminan muertos acribillados con decenas de balas, con armamento de guerra? Es y realmente intolerable. En esa línea, por ejemplo, hay una postura bien común, me parece, entre
yo creo que sí.
Republicano y...
Yo creo que sí. No hemos llegado a conversar entre los tres partidos muy bien, pero tú viendo las publicaciones, qué sé yo, de la campaña de José Antonio, o viendo las votaciones en el Congreso de los candidatos republicanos y los socialcristianos, tú ya te puedes dar cuenta que somos aliados en ese tema.
Sin
que
duda.
Tenemos la voluntad de hacer cumplir la ley y ocupar la fuerza del Estado, no para tener un Estado policial, porque, te repito, nosotros somos libertarios. Pero sí hay un problema que hay que solucionar, y hay que solucionarlo de raíz.
Exactamente, porque los malos están tomando todo. Entonces, claro, si podemos hacer un resumen, por ejemplo, habrían puntos comunes, de acuerdo a lo mismo que siempre ha postulado el republicano, socialcristiano, por ejemplo, eficiencia estatal.
De todas maneras.
Sin duda, o sea, achicar el gasto público, hacerlo más eficiente, eliminar lo que se está gastando mal, sacar la grasa del Estado y hacer un Estado eficiente y barato. Punto uno, o sea, ahí habría un acuerdo.
Entre los tres partidos tenemos visiones distintas hacia dónde queremos llegar, pero todos concordamos en lo que hay que hacer en el corto plazo.
Claro.
O sea, hay que disminuir el gasto público, hay que hacer más eficiente el Estado. Claro. Tenemos 26 ministerios.
Claro, 26 ministerios que en realidad no sirven mucho. Entonces, por ejemplo, ya también está la agenda de seguridad. Ahí también hay un marco común.
Que es la primera preocupación pública en este momento.
Claro, pues todas las encuestas dicen que es la primera preocupación pública. Y ahí el Nacional Libertario tiene una propuesta clara en seguridad.
Seguridad y defensa, tenemos un equipo que está trabajando en eso. Tenemos estudiar nuestras propias capacidades como país para
policiales y militares.
Para detener policiales y militares, para hacerse cargo del fenómeno del narcotráfico, del crimen organizado, de la inmigración ilegal, pero no sacan nada deteniendo o controlando a los inmigrantes ilegales y después no los puede devolver a su país.
Claro.
O devolverlos por donde llegaron. Entonces, y eso se entrelaza, además con el plan económico, con el plan legislativo. Entonces, ¿con qué leyes hay que modificar, qué leyes hay que derogar, qué leyes hay que proponer?
Claro, exactamente.
O a dónde hay que apretar.
Claro, y ahí también la frontera segura, porque, ¿sabes qué? Y acá me quiero detener un punto, porque uno siempre dice, ya, frontera segura, sí, para que no pasen más los ilegales y delincuentes y etcétera. Sí, que eso está bien, está bien, pero ya parece como disco rayado, lo hemos repetido tanto que pierde el valor, y como que pierde la importancia, pero sí entran delincuentes que dicen que se llaman Juanito y se llaman Pepito, y tiene 10 homicidios, sí. y que entra...
Y como no tiene homicidios en Chile, claro, para la justicia tiene irreprochable conducta anterior.
Imagínate, o sea, claro, a un sicario lo tenemos con irreprochable conducta anterior. Pero pasan otras cosas, de hecho, Canal 13 publicó una noticia que la vi a través de sus redes sociales, porque la verdad yo no veo tele hace mucho rato ya, pero a través de las redes sociales de ese canal, vi el caso de una, no sé si lo habrán visto, el caso de una niña que fue boliviana, que entró por Colchane de la mano de un tipo que decía ser su papá, pero nunca nadie lo supo porque venía indocumentado, y fue vendida a un campamento de Santiago, ubicado en la zona Maipú, para trabajar como esclava, y la niña tenía 9 años. Y esto se descubrió porque una vecina del campamento la veía siempre solita, inmunda. La obligaban a levantarse a las 6 de la mañana a limpiar lo que había que limpiar y a preparar unos pancitos a esa familia, también de bolivianos, que la había comprado por 350 lucas. Se la compró a su mamá en Bolivia. Y un burro la pasó por Colchane. Y eso no fuimos capaces de detectarlo en nuestra frontera. Ya me indigno. O sea, somos un país que vale callampa, gobernado por la izquierda. Así de simple. Si no somos capaces de detectar que una inmoral vendió a su hija en 350 lucas a otros inmorales que están ilegales en Santiago, extranjeros, bolivianos, y que compraron una niña para que sea su esclava, estamos perdidos. Y realmente eso ya no se puede tolerar, y tenemos que volver a recobrar la brújula.
O sea, al que no se le revuelva la guata con esa noticia está enfermo.
Claro.
O tiene problemas graves.
Exactamente. No, es indignante.
Es indignante. Y no debe ser el único caso. Porque que lo hayan descubierto ya es una gracia, pero no debe ser el único. Y si está pasando eso, están pasando muchas cosas más.
Claro, exactamente. Por eso la frontera segura es mucho más que no entren delincuentes, sino que, imagínate, el caso entran niños que pueden ser esclavos.
O sea, están entrando por los aeropuertos.
Ah, claro. Sí, y lo que está haciendo Cordero, el ministro Cordero también es cuestionable absolutamente. O sea, haitianos que llegan, nadie sabe quién les pagó el pasaje. Nadie sabe quién les dio la visa.
Esa es una cosa que nosotros, Johannes denunció hace 3 años. Hace 3 años fuimos al aeropuerto a las 3 de la mañana y vimos llegar un charter con una cantidad, no me puedo
recordar. 300,
claro. Pero dentro de eso venían muchos menores no acompañados. A hacer la reunificación familiar o... Pero el hecho de que vengan en un vuelo charter organizado quiere decir que hay un tema, hay una organización logística detrás que es capaz de organizar estos vuelos, contratarlos, pagarlos, llenarlos con gente, menores no acompañados. Yo no sé quién los recibe acá. Hicimos las preguntas, nadie nos contestó, porque a los parlamentarios este gobierno nadie no les contesta. Es más fácil escribir como persona natural por transparencia a que contesten un oficio fiscalizador de este gobierno a los parlamentarios. Es terrible.
Imagínate.
Claro. Y es algo que el senador Bianchi volvió a levantar hace un par de semanas. La Biobío lo estuvo también reportando.
Sí, increíble. Y claro, con el argumento de reunificación familiar. Pero vamos entrando.
¿Y qué pasa después con esos niños?
Claro, ¿qué pasa? No hay seguimiento. Tenemos, bueno, Sename, el tema de infancia, que también debe haber algún acuerdo, sin duda, me parece, porque el Partido Republicano se mostró a favor de estudiar el social cristiano, muy a favor de
el social cristiano está muy preocupado de la familia.
De la infancia y la familia, claro. Sí. Y el Nacional Libertario también, de hecho, una preocupación súper importante. Imagínate, la misma vicepresidenta, Camille Siegel, que le enviamos un saludo.
Es uno de sus temas principales, donde pone la mayor cantidad de esfuerzo la Camille.
Claro, entonces ahí hay mucho paño por cortar, y la verdad es una muy buena noticia entonces, pues, Hans, que este acuerdo, que el Partido Nacional Libertario se haya constituido en tiempo récord, que sea ahora el segundo partido más grande, y quizás el primero, debo decirlo, porque está segundo detrás del Frente Amplio, pero el Frente Amplio es una suma de partidos minúsculos. Entonces podemos decir que el Partido Nacional Libertario por sí solo es el partido más grande del país, y que además ahora en este acuerdo parlamentario con Republicanos y con el Partido Social Cristiano, que son estos partidos de derecha real, esta derecha sin complejos, que le quiere poner énfasis a los temas importantes como infancia, educación, fronteras seguras, recuperar el orden, hacer un Estado eficiente, no seguir estrujando a la gente con impuestos, sino que al contrario, hacer un Estado eficiente, barato, bien focalizado, y bajar esos impuestos, pero que también para poder aumentar la recaudación fiscal a través de más inversión y que haya más negocios, que se cree más empleo, etcétera, y con eso va a aumentar la recaudación fiscal igual, y que esos recursos lleguen a la gente, porque ahora no le llegan, y tenemos un Estado carísimo, 100.000.000.000 de dólares al año, o sea, en realidad, y tenemos niños que se venden de esclavos que ingresan al país, y tenemos, en fin, de recursos públicos y servicios públicos saturados. O sea, qué bueno que llegaron a poner orden.
Sí, me cuesta salir de la indignación por el tema que estamos hablando.
Ah, yo quedo más picado siempre.
Sí, no, pero hay que si vamos a terminar, tenemos que terminar contentos por lo que claro. Por lo que dices tú. Ha sido tremendo el apoyo de la gente, tremendo el trabajo de los equipos. Somos un partido grande, estamos aquí para quedarnos, tenemos la intención de llegar al Congreso con una fuerza parlamentaria importante que sea capaz de apoyar a Johannes como presidente. Recuperar el rumbo del país o resucitar al jaguar, o resucitar el milagro chileno como nos trataban en el extranjero.
Sí, sin duda, Hans, no, de verdad, felicitarte por el Nacional Libertario.
Te pasaste, Miguel.
Por el acuerdo, y te tengo un regalo para cerrar el programa, porque ya nos tenemos que ir, estamos justo en el tiempo, pero es nuestra chapita del programa para que la pongas ahí con el...
Te la cambio por la del partido.
No, sí, mira, sí. Pero muchas gracias. Sí, este es nuestro símbolo que nos recuerda el trabajo que hacemos para sacar adelante nuestro querido país. Mire, qué lindo. Aquí está la chapita del Nacional Libertario, ahí se ve.
Aquí quedamos con...
Sí. Oh, qué lindo. Bueno, amigos, Hans, un gran abrazo. Nuevamente, apretando
manos. Muchísimas gracias.
Felicitaciones.
Y cariño a toda la gente en su casa.
Sí, y aquí nos despedimos en la cámara del medio. Vamos, amigos, vamos con todo. Nos vemos, bueno, estamos en el próximo capítulo de Desarrollemos Chile, nos vemos de nuevo. Un abrazo. Chao, chao.
En Agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias. Producción, Sofía Bernales.